Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 507, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Ante la crisis de producción y distribución de cine comercial durante esta pandemia, hablaremos sobre el papel jugado por el cine independiente y las triquiñuelas realizadas por las salas de cine para sobrevivir.
El cine en la mayoría de los países occidentales sobrevive gracias a los distribuidores independientes y a pesar de las multinacionales, de acuerdo con el portal español público.es.
Según este portal, el artículo subido en febrero del 2021 por Begoña Piña, el 93% de los estrenos en cine del pasado mes de junio han sido de películas de los distribuidores independientes.
Aún a pesar de la gravísima crisis que están viviendo, tanto los productores como las distribuidoras de cine independientes le siguen apostando a esta forma de producción y distribución de cine y siguen luchando por él.
Las salas de cine están viviendo una de las peores crisis de su existencia, desde el pasado mes de marzo a causa de la pandemia y el confinamiento, y las caídas de ingresos en taquilla han sido aproximadamente del 73%.
Con lo que hoy están recaudando, gracias a una apertura parcial, no se cubren los gastos de operación de las salas de cine. Los distribuidores independientes, tanto de España como de otras naciones occidentales, sufren una situación similar.
Sin embargo, han sido precisamente los independientes quienes han apostado por luchar en aras de la supervivencia del cine. En España, por ejemplo, el 93% de las películas estrenadas desde que se reabrieron las salas han sido títulos de las distribuidoras independientes.
La Asociación de Distribuidores Independientes Española, en una rueda de prensa, la primera en 25 años de existencia, hizo un llamamiento de ayuda a su sector y al de la exhibición.
En 2020, los miembros de esta asociación distribuyeron un 50% más de películas españolas que en el año anterior, con un incremento del 30% de recaudación a pesar de la bajada global en las taquillas.
Estas distribuidoras independientes españolas cuentan hoy con 19 películas nominadas a los premios Goya, con 63 nominaciones, entre ellas 4 de las 5 a Mejor Película.
Todo ello acontece mientras las multinacionales estadounidenses se guardaban las superproducciones en los cajones o las estrenaban en plataformas, la mayoría de ellas en manos de fondos de inversión.
Y son justamente estas, las conocidas como las majors americanas, quienes han peleado a muerte para que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura no admitan los cambios pedidos por los distribuidores independientes para relajar un poco la situación.
Las presiones de las multinacionales han sido muy grandes, dicen los productores independientes, pero confían en que los exhibidores se hayan dado cuenta de hasta qué punto dependen de ellos.
Los independientes demandan para que, a la hora de brindar ayudas generales a la producción, se concedan 4 puntos en la calificación de los proyectos a aquellos vinculados a una distribuidora independiente.
Hemos tenido muchas presiones, confiesan los distribuidores, refiriéndose a las anteriores negociaciones, y han solicitado una discriminación positiva para las distribuidoras independientes.
Otra de las peticiones va en el sentido en que la RTVE compre más títulos de cine independiente, aunque reconoce que van a tener que desaparecer algunas empresas, algunas salas y algunas distribuidoras tendrán que cerrar.
Sin embargo, se reafirman en su posición y en su defensa del cine, mientras haya una sola sala abierta. La palabra clave hoy para las distribuidoras independientes es flexibilidad.
Flexibilidad también en las ventanas de exhibición, pues la tendencia es que sean ventanas abiertas. Los precios de las películas tendrán que cambiar y nuestros procesos también.
Nadie va a ganar lo mismo, pero hay que ajustarse a las nuevas circunstancias, afirmaron. Y hablando de flexibilización, se han visto casos de pedidas de mano, videojuegos en pantalla grande y eventos corporativos.
Las salas de cine tendrán que reinventarse para sobrevivir, pues el sector de la exhibición de películas no atraviesa su mejor momento.
La irremediable caída en la taquilla, debido a las restricciones de aforo, han puesto en relieve otras formas de explotación de las salas de proyección que van más allá de los estrenos de cine tradicional.
Según Juan Loza, ya dijo Alfred Hitchcock en conversación con un joven François Truffaut, para mí, el cine son 400 butacas que llenar, ni más ni menos.
Sin embargo, ocurre que no siempre es fácil llenar el cupo. Las restricciones de aforo en pro de las medidas de bioseguridad y prevención han puesto en jaque la viabilidad financiera de muchas salas de proyección.
Muchas han visto reducir hasta lo ínfimo los ingresos provenientes de la taquilla en un año para olvidar.
Las dificultades por las que ha discurrido el sector han puesto relieve también otras formas de explotación de las salas de proyección, que van más allá de los estrenos convencionales de marcas.
Usos alternativos como los visionados privados o los pases técnicos han sostenido la maltrecha salud de algunas salas de cine, accediendo a una liquidez que, en tiempos de la pandemia, es un flujo de ingresos para nada desdeñable.
Según Ángel Mora, director ejecutivo de una sala de cine independiente, la Artistic Metropole de Madrid, en lo que va al año han tenido unas 17 peticiones de mano, comenta él.
Ha sido una alternativa de negocio pensada para los cinéfilos que quieren sellar su idilio particular en una sala de proyección después de los trailers de rigor, modalidad que ha sufrido un incremento en un año difícil para los cines.
La velada transcurre así. Él o ella acuden con su pareja, engañándola con el cine, y unos trailers amenizan y le dan verosimilitud al encuentro. Luego de un montaje en video, se repasan los mejores momentos de los futuros contrayentes.
La sorpresa llega con el encendido de luces, el ramo de flores y la algarabía de los familiares de la pareja, quienes irrumpen en la sala ante el regocijo de los prometidos.
Las funciones privadas antes de la pandemia podrían representar entre un 25 y un 30% de la facturación anual. Ahora, en cambio, ronda en el 60%, señala Mora, ante la imposibilidad de reunir en casa a un número elevado de familiares.
Esto parece haber abierto la veda a este tipo de reuniones, siempre, eso sí, atendiendo a las limitaciones de aforo, distancias de seguridad y medidas preventivas que han dictado las autoridades.
Bodas de oro, bodas de plata, club de fans de James Bond, fiestas corporativas e incluso proyecciones privadas en plena pandemia por parte de ciertos cinéfilos en edad de riesgo, pero empedernidos por el cine.
Tuvimos un cliente que durante el verano alquiló dos veces por semana la sala para ver él solo las películas, porque al parecer le daba cierta angustia compartir la sala con un montón de gente.
Otra modalidad que es de alquilar el espacio para jugar consolas en una pantalla XXL. La fauna gamer puede así verse las caras y jugar los partidos en ambiente cinéfilo, sirviéndose de la calidad de la imagen y sonido de una sala de cine.
Los amantes del gaming pueden ahora alquilar una sala de cine para disfrutar de su pasión con sus amigos, familiares y rivales de juego, detallaba una sala en su nota de prensa.
Por tan solo 250 euros se incluyen 2 horas y media de sala privada hasta para 20 personas, precio que se puede ampliar por un extra adicional con palomitas y refresco.
Junto a videojuegos, compromisos matrimoniales y demás ofertas de carácter privado, nos encontramos con toda una gama de eventos que forman parte tradicional del negocio.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, su aporte a las maltrechas arcas de los cines ha sido significativo frente a la caída de la taquilla. El administrador de un complejo de cines confirma el peso que tienen este tipo de eventos.
Ellos ubican estos eventos por la mañana para que no interfieran con el resto de la programación, de manera que el cine esté activo todo el día. Son ingresos con los que también se cuenta, para nada desdeñables.
Si se tienen 3 mañanas ocupadas, es una buena parte de los ingresos. Se trata, al fin de cuentas, de buscar nuevas vías o de incrementar las ya existentes, estrategias con las que paliar el revés que ha significado la pandemia.
Pandemia que ha supuesto para muchas salas los aforos limitados y la falta de ayudas ante el progresivo cierre de muchos de estos recintos. La posibilidad de otras vías de ingreso se antoja hoy más necesaria que nunca.
Y hablando de cine independiente, experimental y cinearte, el realizador lituano-estadounidense Jonas Mekas publicó en 1997 su llamado Manifiesto anti 100 años del cine, el cual reza así.
En tiempos de lo enorme, de lo espectacular, de producciones cinematográficas de 100 millones, quiero hablar por los pequeños actos invisibles del espíritu humano.
Actos invisibles tan sutiles y tan pequeños que mueren apenas se los expone a los reflectores.
Quiero celebrar las pequeñas formas del cine en formato de 8 milímetros, como las formas líricas, el poema, la acuarela, el estudio, el boceto, la tarjeta postal, el arabesco, el trío y la bagatela y las pequeñas canciones.
En tiempos en los que todos anhelan el éxito y quieren vender, yo quiero celebrar a aquellos que aceptan el fracaso social cotidiano para buscar lo invisible, lo personal, las cosas que no dan ni dinero ni pan.
Las cosas que no hacen la historia contemporánea, ni la historia del cine, ni ningún tipo de historia. Estoy a favor del arte que hacemos los unos para los otros como amigos y que hacemos para nosotros mismos.
Estoy parado en medio de la autopista de la información y me río porque una mariposa sobre una pequeña flor en algún lugar acaba de agitar sus alas.
Y yo sé que todo el curso de la historia cambiará drásticamente debido a ese aleteo. Una cámara de 8 milímetros acaba de hacer un zumbido en alguna parte del Lower East Side en Nueva York y el mundo no volverá a ser el mismo.
La verdadera historia del cine es la historia invisible, una historia de amigos juntándose haciendo aquello que aman.
Para nosotros el cine recién comienza con cada nuevo zumbido del proyector, con cada nuevo zumbido de nuestras cámaras, nuestros corazones se alzan hacia adelante, mis amigos.
Y hasta aquí el manifiesto de Jonas Mekas. Por otro lado, Mara Wilson, la actriz que se dio a conocer con el rol infantil protagónico en la película Matilda, declaró recientemente haber sido víctima de acoso desde que tenía 6 años de edad.
Mara Wilson, quien fuera estrella infantil y ya cumplió los 33 años, se ha sincerado en una columna de opinión sobre el trato brindado por parte de los fanáticos y los medios.
La actriz Mara Wilson, en una contundente columna de opinión para el New York Times, titulada Las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas pequeñas, relata cómo fue sexualizada cuando era una estrella infantil.
Ella, quien protagonizó películas como Mr. Doubtfire, Matilda y Milagro en la calle 34, escribió en dicho periódico lo presionada que se había sentido simulando estar lo más normal posible para evitar su inevitable caída.
La actriz relacionó su experiencia con la de Britney Spears durante la década del 2000, a raíz del replanteamiento formulado por el documental ampliamente discutido de Framing Britney Spears.
Este documental explora el ascenso a la fama de la cantante pop, su tratamiento problemático por los medios, la tutela legal supervisada por su padre y el creciente movimiento #FreeBritney.
La forma en que la gente hablaba de Britney Spears me atemorizaba y todavía lo es ahora, escribió Wilson. Su historia es un ejemplo sorprendente de un fenómeno que he presenciado durante años.
Nuestra cultura, dice Mara Wilson, edifica a esta chica solo para destruirlas. Afortunadamente, la gente se está dando cuenta de lo que le hicimos a Britney y comienza a disculparse con ella.
Recordó cómo ella también había sido sexualizada a una edad muy temprana. Me habían sexualizado y lo odiaba, dice ella. Actué en películas familiares y nunca aparecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla.
Todo eso fue intencional. Mis padres pensaron que estaría más segura de esta manera, pero no funcionó. La gente me preguntaba en entrevistas desde que tenía 6 años si tenía novio.
Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta. Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí.
Pero no lo fue cuando lo hicieron los hombres de 50 años, incluso antes de que cumplieran los 12. Había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y con Photoshop en pornografía infantil me sentí avergonzado.
Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación, continuó Wilson. Mi acoso sexual siempre vino de manos de los medios y del público.
Wilson, mostrando la cara oculta de Hollywood y abriendo un debate sobre cuán desprotegidos se encuentran los jóvenes actores en la industria, declaró que, cuando eres joven y famosa, no existe el control, aseveró.
Muchos momentos en la vida de Spears me resultan familiares. Las dos teníamos muñecas hechas de nosotras. Teníamos amigos íntimos y novios que compartían nuestros secretos y hombres adultos que comentaban nuestros cuerpos.
En diciembre del 2020, la actriz ya había hecho mención en el programa Today Extra de lo mucho que le costó lidiar con la exposición que le llegó en 1996 por el éxito de Matilda.
Me dolió escuchar a los críticos adultos decir cosas en contra mía. Lo sentí muy injusto y muy duro. Sentí que realmente había mucha presión sobre mí del mundo exterior.
Mara Wilson dijo en una entrevista lo presionada que se había sentido para parecer lo más normal posible, lo que fuera necesario para evitar su inevitable caída.
Describió también al realizador y actor del film, Danny DeVito, y a su hora ex esposa como figuras protectoras. Me dejaban ir a su casa, hacíamos fiestas de pijamas, íbamos a ver obras de teatro, íbamos a ver películas.
Se aseguraron de que también me trataran como una niña. Jugué con sus hijos como cualquier otro niño, contaba Wilson, quien escribió el libro sobre su paso por Hollywood, historias verdaderas y fama accidental de una chiquilla.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.